eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
A comienzos del siglo XX, Estados Unidos contaba con una de las ciudades más peligrosas del mundo, Portland, en Oregón. Hoy está entre los lugares más atractivos del país, pero oculta un mundo subterráneo más oscuro de lo imaginable. Desde sus trampillas para raptar a víctimas desprevenidas,
caían a una celda,
hasta entradas secretas a una utopía de drogas. Así que esto era un fumadero de opio. O el último alijo de la reina del contrabando de la ciudad.
Todavía hay muchas cosas.
Viejas botellas de whisky. O incluso un club de lucha subterráneo e ilegal. Portland tiene más rincones oscuros que una mazmorra medieval, y el peligro acecha en cada esquina.
La atmósfera es bastante peligrosa. Hay que desalojar este agujero.
Los pecados del pasado de Portland siguen presentes, pero están enterrados bajo su superficie. Iremos retirando las capas del tiempo en Ciudades Bajo Tierra. Ciudades Bajo Tierra. Portland, la ciudad de los contrabandistas. Soy Don Wildman y estoy en Portland, Oregón. Durante casi un siglo, esta fue la ciudad del pecado de Estados Unidos. Hoy nadie lo diría, pero el sórdido pasado de Portland está enterrado bajo sus calles. Hace 100 años, esto era una ciudad portuaria del salvaje oeste, donde uno podía ser secuestrado y vendido como esclavo, donde el fuego, las drogas, la prostitución y el asesinato acechaban en cada esquina. Ahora Portland es una ciudad modelo, limpia, segura y progresista. Pero bajo sus modernas cafeterías y librerías, se oculta el sórdido pasado de la ciudad. El salvaje oeste tiene muchas historias que contar, pero pocas son tan impactantes como la del pequeño asentamiento llamado originalmente El Claro. Esta tierra de nadie no tardaría en convertirse en una próspera ciudad portuaria, pero el aspecto civilizado de las calles solo era una máscara de lo que sucedía bajo tierra. A finales del siglo XIX, Portland era conocido como uno de los puertos más peligrosos del mundo. Para los marineros que llegaban a la ciudad, era fácil encontrar diversión, tabernas clandestinas, antros de drogas y burdeles que abrían en las narices de la policía. Pero para los duros marineros, el señuelo de la diversión podía resultar mortal. Podían dirigirse a un bar o a un burdel y caer de repente por una trampilla hasta un oscuro sótano para acabar siendo embarcados a la fuerza. La práctica de embarcar hombres a la fuerza era muy común en los puertos de la costa oeste. Se originó en Shanghái, la ciudad más grande de China, en la época de las guerras del opio. En el siglo XIX, el opio era ilegal. El emperador chino lo había prohibido un siglo antes, pero las potencias occidentales sedientas de beneficios hacían caso omiso. Los británicos exportaron enormes cantidades de droga a China. En 1839, cuando el furioso emperador chino confiscó más de 20.000 cajas de opio, Gran Bretaña atacó con un poderoso ejército y obligó a China a concederle el control de varios de sus puertos. Otras naciones occidentales, como Francia y Estados Unidos, no tardaron en conseguir el acceso a los codiciados puertos chinos. Shanghái, ahora controlado por Occidente, se convirtió en un antro de vicio y corrupción, y su fama se disparó. ¿Pero qué tuvo que ver Portland en esta guerra internacional de drogas? Con China abierta al comercio con Occidente, los capitanes de barco necesitaban cantidad de marineros para sus lucrativos viajes a Oriente, pero tenían muchos problemas para convencerlos de que navegaran hasta Shanghái. Los viajes solían durar años, los salarios eran muy bajos y las condiciones de la vida a bordo eran deplorables. Los armadores contrataban a matones para que drogaran o secuestraran a hombres fuertes y los embarcaran. Cuando los hombres despertaban, se encontraban en medio del Pacífico con dos opciones: trabajar como esclavos o ser arrojados por la borda. Me reuní con Michael Jones.
Hey, Michael.
Hola, Michael. un experto en los túneles de secuestro de Portland, que iba a mostrarme el enorme mundo subterráneo del comercio de marineros esclavos de la ciudad. Aquí era, ¿no? Muy pocos lo saben, pero justo en medio de una calle, un acceso inadvertido conduce a la prohibida red de túneles. Y Michael es uno de los pocos que tiene la llave de este mundo subterráneo.
Vas a entrar en lugares a los que entró mucha gente, pero de los que nunca salieron. No hay un sitio como este en todo el país.
Vaya. Así que estamos debajo de un restaurante.
Sí, este es su almacén. Pero cuando lleguemos a la zona de tierra, cuando pasemos del hormigón a la tierra, habremos entrado oficialmente en los túneles de secuestro.
Estos túneles recorren 8 kilómetros bajo la ciudad. Así que estos son los túneles de los que hablamos.
Así es, los genuinos.
Y se encuentran justo debajo de los negocios y las casas modernas. Fueron construidos con arcos de ladrillos y vigas de madera, diseños simples y prácticos que impedirían que el mundo de la superficie supiera que el suelo que pisaban estaba siendo vaciado. Los túneles aparecieron en 1850, antes de que la ciudad fuera constituida formalmente. La versión oficial es que fueron construidos para el transporte de mercancías desde los barcos del puerto hasta los hoteles y bares repartidos por Portland. Pero la historia real es mucho más sórdida.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
En 1870, estos túneles se volvieron infames y durante casi 50 años toda una industria de tráfico de personas funcionaba bajo la superficie. ¿Fueron construidos con ese propósito?
Sí, hay gente a la que le gusta decir que servían para transportar mercancías desde el puerto, pero en realidad servían para secuestrar a hombres.
Justo encima hay un bar, antiguamente también.
El Salón Lasso.
La taberna Lasso fue uno de los sitios más populares de Portland. Ahora es el restaurante Hobos, pero hace más de 130 años en lugares como este era donde hombres confiados podían ser arrastrados al subsuelo. ¿Eran atacados arriba y traídos hasta aquí?
Sí, pero normalmente lo hacían de un modo amable. Usaban las bebidas del bar. Les echaban somníferos. Y cuando quedaban inconscientes, los tiraban por las trampillas del suelo.
O sea, que un tipo estaba en un bar tan tranquilo y de repente se abría el suelo y caía.
Exacto, pero estaba borracho como los demás y no se daba cuenta de nada.
Así que todos estaban implicados. El camarero, el propietario del bar, todos.
Y muchas veces los secuestradores eran los propietarios secretos de estos salones.
Ya entiendo.
Todo el mundo se beneficiaba.
¿Y cuánto ganaban?
$50 por hombre.
Con ese precio, salir del local no significaba estar a salvo. Los túneles nos llevaron más allá de los límites del bar bajo las calles de Portland. Y a la vuelta de la esquina del Lasso había un callejón con una desagradable sorpresa.
Esta trampilla está en un callejón sin salida. Eso significa que al final del callejón obligaban a las víctimas a entrar. Y entonces...
¿Caían hasta aquí?
Caían a una celda.
Pero necesitaban hombres sanos para sus largos viajes, así que se tomaban precauciones para entregar un buen producto. ¿Qué es esto de aquí?
Son colchones victorianos. Se usaban en los prostíbulos. Cuando se gastaban, los traían aquí abajo y los ponían bajo las trampillas, para que las víctimas no resultaran heridas al caer. A veces morían, pero no era a propósito.
Qué curioso. Los secuestradores también debían tener cuidado. Sus víctimas eran hombres fuertes que no debían despertarse de muy buen humor. Aquí es donde los enterraban.
Estos barrotes son singulares. No son redondos, sino cuadrados. Además, están clavados a mucha profundidad y muy juntos. De ese modo, las víctimas encerradas en la celda no podían alcanzar a sus secuestradores desde adentro.
¿Cuántos hombres podía haber en una celda como esta?
Como sardinas en lata.
¿En serio? ¿Y si alguno lograba escapar? Los secuestradores estaban bien preparados para una situación así. Mira todo esto. ¿Qué es?
Cuando atrapaban a sus víctimas y las traían al sótano, les quitaban los zapatos. Entonces tiraban por el suelo cristales rotos para poder seguir el rastro de sangre si escapaban.
Así que esto es de un tipo que vino a tomar una copa y acabó en un barco dando la vuelta al mundo.
Exacto.
Pero se dejó los zapatos. Otro espeluznante recordatorio del pasado de Portland, abandonado bajo tierra. Hace un siglo, bajo las calles de Portland, un laberinto de túneles fue hogar de despiadados secuestradores. Tipos que drogaban a hombres y los metían en celdas construidas en el subsuelo de la ciudad. Poco después, los desafortunados leñadores y vaqueros se encontraban fregando las cubiertas de los barcos en alta mar. Los secuestradores eran brutales e impredecibles. A veces metían a tantos hombres como les era posible en esas diminutas celdas. Sus víctimas solían despertar sin saber lo que les había pasado o dónde estaban. Cuesta imaginarlo, y aún así mucha gente pasó por aquí. Yo acababa de ver el vasto complejo de túneles bajo la ciudad, pero había más. Este lugar es enorme, se extiende en todas direcciones.
Sí, parece que no tiene fin. Y si una persona nunca ha estado aquí, sola en la oscuridad, no ha experimentado lo que hace falta.
Da miedo.
Sí, hay que bajar por aquí.
Vale.
Estos son más túneles de secuestro.
Mira esto. Sigue por aquí, y por debajo de nosotros hay otras dos plantas. Imagino que aquí sucedieron cosas terribles. Había una zona en especial donde las celdas originales se conservaban intactas. ¿Qué hay por aquí?
Esto es una celda y es muy pequeña. Está en medio de dos edificios.
¿Te refieres a este hueco de aquí?
Sí.
¿Se puede subir?
Sí, ahí hay una escalera.
Vale, vamos a verlo.
En esta zona compartían celda con las ratas.
¿Con ratas?
Este era el peor sitio, por eso mantenían a los hombres drogados.
Encima de mí hay una iglesia donde se está celebrando un culto. Y aquí abajo hay una celda. Una zona para hombres secuestrados en el siglo XIX. Estaban tan apretados como sardinas en lata. Y permanecían encerrados hasta que los embarcaban. La ciudad está llena de lugares como este. Es horrible pensar en el destino de aquellos hombres. Probablemente eran arrastrados hasta el río a solo tres manzanas y vendidos. Pero también había otros sitios y otra gente oculta en estos túneles. Empezamos en el sótano de un antiguo salón del oeste y acabamos bajo los callejones y calles de Portland. A unos 80 metros de las celdas de secuestro, había una habitación secreta a 14 metros bajo la superficie, y lo que sucedía ahí abajo era incluso más rentable que el secuestro. ¿A dónde conduce esto?
Nos dirigimos a otro edificio diferente. De hecho, cada vez que atravesamos un arco, pasamos a un edificio distinto.
Ya veo. ¿Qué es este lugar?
Acabamos de entrar en una celda para mujeres. La trata de blancas era un gran negocio en Portland.
Trata de blancas era el término elegante para algo mucho peor, la esclavitud sexual. Y comenzó en estas claustrofóbicas celdas que miden poco más de un metro cuadrado. En el siglo XIX proliferaba la prostitución. En algunos sitios la edad núbil era de solo 13 años y a menudo chicas jóvenes se veían obligadas a venderse a diario.
Estas mujeres eran raptadas de restaurantes, bailes o de la calle, llevadas bajo tierra y encerradas en lo que era poco más que un armario. Colocaban maderos en las esquinas exteriores para impedir que pudieran abrir a patadas y las mantenían en total oscuridad y aisladas, con la intención de doblegarlas.
Para someter a las jóvenes, los secuestradores las degradaban y torturaban, pero no físicamente. Como los secuestradores de hombres, estos necesitaban que su mercancía estuviera en buenas condiciones. Su tortura era puramente psicológica. Las mujeres eran vendidas como prostitutas o embarcadas como esclavas sexuales a lugares como Chicago, Nueva York o incluso puertos extranjeros. Esto es muy triste. Estas mujeres eran arrastradas hasta las entrañas de Portland, pero no todo el que venía aquí abajo lo hacía contra su voluntad. A solo 18 metros de las celdas de esclavas sexuales, descubrimos otro uso para estos túneles. Así que esto era un fumadero de opio.
Sí, un fumadero auténtico. La gente venía aquí, compraba opio, lo fumaba y se perdía en sus sueños.
Los fumaderos de opio eran otra constante en los subterráneos de Portland y en muchas ciudades portuarias de la costa oeste. Todos eran como este, con numerosas literas. Los clientes se echaban en ellas y fumaban durante horas, sin abandonar esta pequeña habitación de 30 metros cuadrados.
Como necesitaban un lugar relativamente seguro para fumar, alquilaban literas. Esto es una litera de opio. Las camas inferiores eran más caras porque si uno se caía, no le costaba mucho volver.
Ahora entiendo lo de la comodidad. De hombres secuestrados a esclavas sexuales y fumaderos de opio, los horrores ocultos de estos túneles solo están a unos metros bajo las calles de Portland. Con los peligros que acechaban en cualquier hotel, callejón o taberna, ¿qué hacía que esta ciudad fuese tan popular? Este puerto tenía fama de guardar sus secretos. A comienzos de siglo, lo que sucedía en Portland se quedaba en Portland. Y así debía ser. Esta ciudad, junto a la mayor parte del país, no tardaría en verse envuelta en una lucha que acabaría convirtiéndose en uno de los periodos más duros y criminales de la historia de la nación. En la superficie, la ciudad seguía teniendo clase.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Pero esa imagen correcta y formal era solo una fachada. En realidad, a esta ciudad llegaba más alcohol del que podía digerir por un mundo secreto de contrabandistas y traficantes ocultos en sus vastos subterráneos. Los matones andaban sueltos por la ciudad y por todo el país. Y todo como resultado de una cruzada moralista que comenzó 50 años antes. La ley seca se instauró en 1920, pero sus raíces se remontan a mediados del siglo XIX, cuando se formaron grupos religiosos para combatir el alcoholismo social. Rezaban y protestaban en casi todos los estados, y su única propuesta era prohibir el alcohol por completo. Pero el plan para ilegalizarlo salió mal. Los sindicatos del crimen en lugares como Nueva York, Chicago y, por supuesto, Portland, dieron con una mina de oro. Empezaron a formarse bandas y el alcohol fluía bajo tierra. Me reuní con James Louis, el dueño del restaurante más antiguo de Portland, Huber's. Su tío abuelo Jim fue quien lo dirigió hace casi 90 años durante la ley seca. ¿Este es el local original?
Sí, es de 1910. Aparecemos en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Llevamos 128 años en este negocio.
Originalmente este lugar era un salón del viejo oeste, pero cuando se instauró la ley seca en 1920 comenzó un nuevo capítulo de la historia de Huber's. En vez de cerrar el negocio lo convirtieron en un restaurante, pero la verdadera acción tenía lugar debajo. A través de una puerta reservada bajamos 3 metros y retrocedimos casi 90 años en el tiempo, hasta un bar clandestino. ¿Aquí estaba el bar clandestino?
Así es, Don.
¿Sabes qué aspecto tenía?
Por lo que sé, las paredes estaban pintadas con motivos tropicales.
¿En serio?
Sí, algo caribeño, porque no hay ventanas.
Claro. Querían darle un aspecto atractivo.
Exactamente.
¿Y era un bar perfectamente equipado?
Totalmente.
Ahora esta zona se utiliza como almacén del moderno restaurante de arriba. Pero hace casi 90 años, este diminuto corredor habría llevado a un mundo paralelo dedicado a mantener a los clientes más importantes de Jim plenamente satisfechos. Aunque acceder a este mundo clandestino no era fácil. En primer lugar, si uno conseguía encontrar la entrada, tenía que dar una contraseña o hacer una llamada secreta. Solo dando el código correcto, se podía acceder a este paraíso de música, mujeres y alcohol. Estos sitios tenían que ser secretos, debían encontrar lugares desconocidos para la policía y almacenar aquí también el alcohol. El suministro era la parte más importante para el mantenimiento de un bar clandestino rentable. Ya que el alcohol estaba prohibido en todo el país, el propietario debía tener contactos, gente que le mantuviera los vasos llenos y evitara que se secaran los grifos. ¿Cómo pudo Hubers seguir sirviendo alcohol y mantener su reputación intacta? Gracias a los contrabandistas. El contrabando era el negocio de moda durante los locos años 20 y convirtió en millonarios a mafiosos como Al Capone y Bugs Moran. La importación de ron caribeño, whisky canadiense, ginebra inglesa y champán francés les hacía embolsarse hasta $200,000 por cargamento en una época en la que $50 era un buen sueldo semanal. En Portland, la mayoría del alcohol llegaba en barcos grandes que se quedaban en aguas internacionales, y otros más pequeños o de contacto fondeaban junto a ellos para comprar las bebidas. Tras cargar, estos barcos pequeños tenían que esquivar a los guardacostas que patrullaban la zona. Pero con sus embarcaciones más rápidas, los contrabandistas no tenían problemas y se aseguraban de que su valiosa mercancía estuviese bien protegida. Los barcos tenían ametralladoras en sus cubiertas y en tierra los camiones eran vigilados por hombres armados con cuchillos, pistolas y metralletas. Pero en Portland no era un rey el que dirigía a los contrabandistas, sino una reina, y gobernaba todo el subsuelo de la ciudad. Actualmente muy pocos saben que bajo esta empresa de artes gráficas se encuentra el santuario secreto de una de las contrabandistas más singulares de Estados Unidos.
Pasa, vamos a ver esto.
Dave Campa es el propietario de la imprenta que está en la superficie. En 2004 descubrió que hace casi 80 años hubo otro tipo de negocio funcionando debajo. A 3 metros de profundidad se encontraba el centro neurálgico de una de las operaciones más importantes de contrabando de Portland. Esta es la parte más nueva del edificio.
Creemos que toda esta parte fue añadida a finales de la década de 1940. Originalmente era un mercado minorista italiano. Entonces este era un gran barrio italiano. Y tenía un puesto de carne. Todavía se puede ver el cartel original en la puerta trasera.
Jack Spratt dice que hace falta buena carne para hacer buena comida.
Lleva aquí tanto tiempo como nosotros.
¿En serio? Muy elegante. Así que esto era lo que había arriba.
Sí.
Sin embargo, debajo todo era distinto.
Sí, te lo mostraré.
Vale.
Vamos a necesitar estas linternas.
De acuerdo.
Abajo está muy oscuro.
Muy bien.
Bienvenido a nuestra mazmorra. Ten cuidado, está muy oscuro.
A 3 metros bajo las calles están los restos de un bastión del contrabando conocido como la mazmorra.
Y esta es la antigua sala de calderas.
En su día, estos sótanos estaban llenos de montones de botellas de whisky apiladas hasta el techo. En los años 20, el edificio terminaba aquí. No existía la escalera por la que habíamos bajado. En cambio, una puerta trasera oculta conducía a un armario diminuto en el que había una trampilla con una escalera de mano que conducía a esta guarida subterránea. La sala de calderas era el lugar perfecto para almacenar el alcohol que saciaba la sed de la ciudad.
Esto lleva aquí desde 1927, cuando lo construyeron.
Es una reliquia. No solo estaba oculta bajo el bullicioso mercado de la superficie, sino que también era una solución rápida y efectiva para deshacerse del alcohol en caso de redada. En este incinerador cabía más de 25 botellas de whisky, y si las cosas iban mal con solo accionar un interruptor, todo rastro de alcohol habría desaparecido entre las llamas.
Todavía hay muchas cosas aquí dentro.
Viejas botellas de whisky. ¿Quién iba a imaginarlo?
¿Quién sabe? Aquí abajo también había otra.
Pero ¿quién era la persona que mantenía el lugar con botellas hasta el techo? No se trataba de un mafioso ni de un jefe de la mafia. Por el contrario, esto era la peligrosa guarida de Prohibition Rose. Comenzó como madame de varios prostíbulos y cuando surgieron otras posibilidades con la ley seca, aprovechó la oportunidad.
Se ganó su apodo coordinando el transporte y la distribución de una gran cantidad de alcohol en Portland.
Tenía su propia mini destilería.
Sí, tuvo la primera de la zona.
El whisky de Rose se hacía en un largo alambique continuo, un aparato diseñado especialmente para destilar whisky sin parar. La primera columna calienta el grano fermentado mediante vapor, produciendo un gas semialcohólico que pasa a una segunda columna. Dentro de esta, los vapores ricos en alcohol atraviesan unas placas perforadas. Cuando se enfrían, el agua fluye hacia el fondo, mientras que el alcohol es recogido arriba. El resultado, una concentración de alcohol casi el 50% más alta que en los alambiques normales. Sobre nosotros había un concurrido mercado italiano.
Sí.
Y aquí abajo, cajas y cajas de whisky.
Tenía lijos por toda la ciudad. También tenía informantes en la policía y sabía cuándo iban a hacer las redadas. Supongo que mediante sobornos. Se aseguraba de que sus burdeles siempre tuvieran alcohol.
Y ella lo dirigía todo.
Sí.
Ella lo fabricaba y lo distribuía. A pesar de que Rose tenía cuidado de sobornar a las autoridades locales, en ocasiones hasta ella recibía órdenes de cierre.
Una de sus historias más famosas es que estaba un día en uno de sus burdeles cuando llegó la policía para registrar el local. Los hombres corrían por todas partes intentando esconder el alcohol. Entonces Rose les dijo: apiladlo en el centro de la habitación. Una vez hecho, ella se levantó el vestido y cubrió las botellas.
Cuando la policía echó abajo la puerta, solo encontraron a Rose en medio de la sala leyendo la Biblia.
Uno de los motivos por los que creo que no hay muchas historias sobre ella es que nunca la pillaron. 13 años después de la ley seca, el sheriff paró su coche frente a su casa, bajó la ventanilla y le dijo: ya es hora de dejarlo, Rose. Hora de cambiar. Se acabó.
Vaya.
Así fue. Cerraron todos sus locales de prostitución y vivió durante varios años en la colina.
Una buena vida. Hace tiempo que acabaron los días de delincuencia y corrupción en Portland. Ahora su puerto está flanqueado por carísimos rascacielos. Pero Portland es una ciudad grande y el delito no es algo del pasado. De hecho, si se sabe dónde buscar, se pueden ver pruebas de la actividad delictiva que se lleva a cabo bajo la ciudad. Actualmente las aguas residuales de Portland, como en cualquier otra ciudad, fluyen por las alcantarillas, pero en ellas hay signos de la existencia de un mundo ilegal de drogas después de todos estos años. El alcantarillado de la ciudad empezó siendo un pequeño conducto de madera construido en 1864 para recoger los vertidos de la calle Montgomery. Pero a medida que el contrabando y el tráfico de drogas se hicieron con el subsuelo, las alcantarillas se llenaron de enfermedades y contaminación. Hoy las cosas no son muy diferentes. Quedé con Chris Schindler, funcionario público de Portland. Otro día de trabajo, ¿no?
Otro día en el agujero.
Es técnico del alcantarillado.
No puedo decir que esté bien equipado para todo, pero lo intentamos.
Iba a mostrarme un mundo en el que innumerables peligros podrían costarnos la vida en cualquier momento. ¿Vamos a bajar ahí?
Así es.
¿Me preparo?
Sí, este es tu equipo. Vamos a entrar en el agujero.
Hay que llevar mucho equipamiento y todo por un buen motivo. Chris ha tenido más de un accidente ahí abajo. Hoy, la red de Portland cuenta con más de 3.500 kilómetros de túneles, 4.400 sumideros y varios miles de bocas de alcantarilla. Ha pasado de servir a unos cuantos negocios y hogares a mediados del siglo XIX a más de medio millón de personas. Y si los residuos eran un problema hace 100 años, han aumentado exponencialmente con el crecimiento de la ciudad. ¿Qué es lo peor que has visto aquí?
Lo más peligroso son las crecidas. Y cuando se encienden las bombas. Hay ratas, vandalismo, carritos de la compra, cables.
¿Carritos de la compra?
Me sorprende que puedan meter un carrito de la compra por una boca de alcantarilla de 60 centímetros, pero así es.
Pero eso no es todo. Cada día tiene que bajar para asegurarse de que la red mantiene el mundo de la superficie seguro y funcionando. Eso implica desde reparar cloacas estropeadas con ladrillos y cemento, hasta construir represas o incluso derretir bloques de hielo que se han atascado en los conductos. Pero los peores peligros son los que no se ven. ¿Para qué sirve eso?
Sirve para comprobar los niveles de cuatro gases conocidos. Tenemos sulfuro de hidrógeno, monóxido de carbono, oxígeno y límite de explosividad.
Y cuando alcanza un nivel peligroso, suena la alarma.
Suena así. Es el sonido que nunca queremos oír.
De acuerdo. Los gases proceden de una mezcla de residuos humanos, productos químicos y bacterias. Vamos allá. Buenos días. Si la concentración es demasiado alta, una persona podría desmayarse o algo peor. Y una vez tomadas todas las precauciones, entramos en un mundo subterráneo donde los peligros acechan cada día. Es profundo y sucio. Y muy estrecho. Descendimos unos 9 metros bajo las calles de Portland hasta una red de 3.540 kilómetros de residuos y desechos. ¿Estamos listos para bajar?
Lo estamos.
Adelante. Según Chris, una de las fuerzas más letales y destructivas de las alcantarillas es el narcotráfico, principalmente de una droga llamada metanfetamina. Cuando dices que es peligrosa, ¿a qué te refieres? ¿Cuando la policía hace redadas, tiran la droga por el retrete?
Normalmente cuando están siendo registrados echan a correr y no se preocupan de tirar la droga. Son los laboratorios los que me preocupan, tiran todos los desperdicios por el retrete.
Los laboratorios de metanfetamina son un grave problema. Oregón lucha contra su tráfico más que cualquier otro estado. La droga es fácil de producir y se puede hacer en casi todo tipo de inmueble. Pero aunque sencillo, el proceso es extremadamente peligroso y tóxico. Los gases son tan peligrosos que uno puede morir al inhalarlos. Y aún peor, cuando se extrae el producto, los disolventes necesarios pueden estallar fácilmente. Los incendios y explosiones son un efecto secundario frecuente. Chris no solo tiene que preocuparse por los gases venenosos y los contaminantes de los laboratorios caseros, sino también por las agujas, los tubos de ensayo y los cables que tiran por los retretes. Un solo corte o una herida expuesta a las bacterias podría ser mortal. Y pudimos comprobar el peligro que acecha bajo las calles.
¿Ves cómo el agua se filtra por aquí?
Sí.
Es agua limpia. No está contaminada y no debe preocuparnos. Pero sí el mortero.
¿Por qué pita?
Porque está alcanzando el límite de explosividad, por lo que debe estar filtrándose algún tipo de producto químico.
¿Y no podemos olerlo?
Yo no puedo olerlo.
Pero el canario está cantando. Chris decidió no arriesgarse.
La atmósfera es bastante peligrosa, incluso con las máscaras puestas. No deberíamos estar aquí.
Tenemos que irnos.
Hay que desalojar este agujero.
Inmediatamente salimos a la superficie y una vez allí tuvimos que lavarnos como medida extra de precaución. Pero eso fue solo el principio. Menuda ducha. Hay muchas más alcantarillas de Portland que explorar. Mi siguiente parada recibe el nombre de Gran Tubería. El proyecto limpiará el río y la ciudad y ayudará a prevenir daños medioambientales en futuras inundaciones. Quedé con Greg Colsani, que iba a mostrarme la enorme obra gracias a un permiso especial.
Vamos a entrar por ese pozo.
De acuerdo. Esto es impresionante. Greg es el jefe de obra de Environmental Services. La gran tubería es su proyecto principal y es monstruosa. El proyecto durará 20 años y costará a la ciudad casi 700 millones de euros. El gigantesco túnel medirá 10 kilómetros y estará a más de 30 metros de profundidad. En 2011, este sistema de tratamiento de aguas residuales ayudará a reducir las inundaciones en un 96%.
Sujétate el casco para que no se te caiga.
El agujero es enorme. ¿Por qué es tan grande?
Tenemos que apoyar las operaciones de perforación. Puedes ver la máquina tuneladora abajo, en el pozo. Es enorme.
Habrá 7 de estos pozos gigantes por todo Portland, pero solo temporalmente. Su finalidad es permitir el acceso a los trabajos de perforación de la tubería subterránea de 10 kilómetros de longitud. Pero para comprender esta maravilla de la ingeniería tuve que bajar más, mucho más. ¿Nos va a subir la grúa?
Sí, la grúa nos recogerá y nos bajará por el pozo.
Solo excavar el pozo ha costado casi un año, pero ahora viene la parte dura. Asombroso.
Menuda vista, esta es la mejor perspectiva.
Dios mío, esto es enorme. El proyecto es gigantesco, incluso las grandes escalas.
Es una gran obra.
¿Esta es la pared que hay que perforar?
Así es. Vamos a perforar unos 7 kilómetros en dirección norte. Luego desmontaremos la máquina, la sacaremos, volveremos a montarla y terminaremos el túnel.
Para evitar la polución e impedir inundaciones, la ciudad inició la construcción de esta impresionante maravilla de la ingeniería. La gran tubería será creada por una máquina tuneladora. Orada la tierra y al mismo tiempo va dejando detrás un túnel de hormigón formado por anillos de 7 piezas. Para mover cada pieza que pesa 1 tonelada, utiliza un brazo de vacío que succiona los segmentos, los lleva a su posición correcta y los coloca en su sitio. Cuando las 7 piezas quedan fijadas, está terminado un anillo de la tubería. 10 kilómetros y 4 años después, estará acabada y lista para salvar a la ciudad de futuras catástrofes. Hace casi un siglo, Portland ignoraba el tráfico de drogas, alcohol y personas que tenía lugar en el subsuelo. Pero hoy, donde antes reinaba el vicio y la corrupción, el mundo subterráneo de Portland está ayudando a la ciudad a avanzar hacia el futuro, corrigiendo los errores del pasado. La ley seca provocó sin quererlo la aparición en Estados Unidos de un mundo plagado de alcohólicos y contrabandistas, mafiosos y funcionarios corruptos. En vez de frenar la bebida, creó una sórdida subcultura oculta tras la fachada de tiendas de refresco, restaurantes y hoteles. Y aquí en Portland tuvo el efecto contrario, abrió las puertas a la bebida. La ley seca nunca redujo el negocio del alcohol, solo pasó a ser clandestino. Lo cierto es que a los delincuentes de Portland nunca les fue tan bien. La venta de alcohol sirvió para promover otras actividades ilegales. Los bares clandestinos ofrecían desde drogas, juegos y prostitución hasta una brutal forma de boxeo sin guantes. El boxeo es el deporte más antiguo conocido y se remonta a la civilización minoica en el 1500 a.C. Se cree que el combate cuerpo a cuerpo podría datar del 3000 a.C. y se practicaba en las culturas egipcia y sumeria. Pero la violenta competición es más conocida por los antiguos Juegos Olímpicos, donde apareció en el 688 a.C. En un principio los combates eran una forma de honrar a guerreros caídos y era obligatorio el uso de tiras de cuero alrededor de las manos. En la época de la ley seca, los combates sin guantes se convirtieron en peleas de borrachos, en las que la única regla era todo vale. Este edificio se encuentra sobre lo que fue un club de lucha en el que solo sobrevivían los más fuertes. Muy poca gente sabe lo que solía suceder aquí abajo, y su acceso estaba prohibido al público. Pero Loretta Turner, administradora del edificio, conoce todos sus secretos y me dio permiso para acceder a este mundo de sangre, sudor y probablemente ninguna lágrima. Este edificio fue el Hotel Kenton, construido en 1905. Fue creado especialmente para los compradores de ganado que venían de todo el país a adquirir reses. Pero mientras se alojaban en las cómodas habitaciones, la verdadera acción tenía lugar debajo. Este sótano es enorme.
Es cierto.
Es asombroso. Así era en su estado original.
Prácticamente.
A comienzos del siglo XX y durante la ley seca, a tan solo 2.5 metros bajo tierra había un bar clandestino al que se accedía por unas puertas secretas. Pero pasó el tiempo, el club de lucha cerró y este sótano quedó cerrado y olvidado. ¿Qué sabes de lo que sucedía aquí?
Aquí se luchaba sin guantes.
¿En serio?
En los años 20. Sí, aquí venía la gente a beber alcohol y a ver los combates que hacían en esa zona de tierra.
Ya veo. Cientos de hombres y mujeres se metían aquí abajo, y a pesar de que el sótano contaba con 500 metros cuadrados, se aglomeraban para ver el combate. Incluso entonces, los luchadores hacían de su entrada un espectáculo.
Así es como llegaban hasta aquí por estas escaleras.
¿Estas son las escaleras originales?
Sí.
Vale.
Bajaban hasta aquí desde el bar que había arriba.
Pero ahora aquí hay un techo, ¿no?
Sí, pero antiguamente no existía. Creo que aún se puede ver el sitio en el que estaba la puerta.
Por aquí hacían una especie de entrada triunfal.
Así es.
Habría mucho griterío y aplausos, y bajarían las escaleras como grandes estrellas. A pesar de que estos combates atraían a una multitud, se celebraban en secreto y eran ilegales, y por un buen motivo. Las peleas solían ser sangrientas y despiadadas, y podían durar hasta 100 asaltos, o hasta que uno de los dos luchadores quedara inconsciente. Pero este deporte salvaje no solo servía de entretenimiento a la gente, también era un buen negocio.
Los compradores de ganado eran muy importantes para la economía de Portland y querían mantener estos espectáculos al margen de la ley y ofrecérselo a estos hombres que eran importantes.
Y con sus habitaciones justo encima, era fácil bajar a ver una pelea o tomar una copa. Pero hubo un hombre al que vinieron a ver todos los compradores de ganado y los ciudadanos de Portland.
El misterioso Billy Smith era el mejor boxeador. Era un tipo mezquino y una vez luchó hasta que no pudo levantar los brazos, pero su contrincante seguía en pie, así que, según cuentan, le arrancó la oreja de un bocado.
Quizá fue ese combate el que le valió el título del luchador más sucio de todos los tiempos. La fama de este luchador creció en la década de 1890 cuando se convirtió en campeón de peso mediano. Lo impulsaba la ira y consiguió llegar a lo más alto con tácticas brutales como dar codazos, clavar los pulgares o sacar los ojos a sus oponentes. Cuando llegó a Portland a comienzos del siglo XX ya era famoso. Encajó perfectamente en una ciudad llena de túneles de secuestro y fumaderos de opio que estaba al borde de la ley seca y el auge del contrabando. Pero los combates no lo eran todo. Sorprendentemente, todo este barrio pudo haber estado conectado mediante túneles. Había otros bares clandestinos en esta zona, y los vecinos creen que este pasadizo tapiado que acababa en este club de lucha podía llevar a otros antros subterráneos.
Esta es la entrada a los túneles que iban al otro lado de la calle.
Entonces eran para llegar a esta sala.
Sí, por supuesto. Los clientes bajaban por aquí y así evitaban problemas con la ley.
Había todo un mundo secreto aquí abajo.
Así es.
Genial. Hace menos de 100 años, en Portland se secuestraba a hombres y mujeres. Los fumaderos de opio enganchaban a los pobres, las alcantarillas contaminaban los ríos y los contrabandistas negociaban con alcohol. Pero hoy Portland trabaja duro para limpiar la imagen de su pasado. En un siglo, Portland ha pasado de ser la capital del vicio a la ciudad soñada. Los túneles de secuestro, los burdeles y los bares clandestinos de su pasado están hundidos bajo la moderna metrópolis, que es un ejemplo para el resto del país. Pero mientras la gente de Portland se adentra en el siglo XXI, no debería olvidar que su oscuro pasado sigue ahí, enterrado bajo sus pies.
Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.